Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa les presenta hoy un programa especial con la conducción de Luis Zúñiga, analista político y miembro de la Asamblea de la Resistencia, quien con sus invitados Pedro Isern, director ejecutivo de CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, con sede en Uruguay, y el periodista y comunicador Paul Sfeir, analiza el tema de la creciente agresividad de China ante Taiwán y otras naciones que se relacionan con este país, como Lituania. También se discute el tema del aumento de la influencia económica de China en Latinoamérica y el costo que implica esta dependencia. Esperamos que disfruten de este interesante e instructivo análisis.
Saludos y sean todos bienvenidos a este programa especial de Freedom Synergy Radio. Tenemos de invitados para participar en este programa al profesor Pedro Isern, director ejecutivo de CESCOS y profesor de la Universidad Ors de Uruguay. También tenemos a Paul Sfeir, chileno y aspirante al Congreso en Chile. Y pues habla este servidor, Luis Zúñiga, de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Así que vamos a darle comienzo a este interesante programa que va a tratar sobre diversos tópicos de interés internacional y están muy íntimamente relacionados con la zona del Pacífico, donde está Taiwán, donde está Japón, todo el mar meridional de la China y además Lituania, que ha tomado una exposición interesante, que es con la que vamos a comenzar precisamente este programa especial. Profesor Isern, usted ha escrito un interesante artículo sobre Taiwán que fue publicado en los Estados Unidos, en el que usted habla de un enfrentamiento con China a causa de Taiwán. ¿Por qué razón Lituania, un país pequeño del Báltico, ha decidido relacionarse con Taiwán y rechazar la política de China comunista de aislar a Taiwán del resto de la comunidad internacional?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia desde aquí, desde Montevideo, en Uruguay. Lituania es un pequeño país de los tres del Báltico, con 2.8 millones de habitantes, junto con Estonia. Letonia tiene una larga tradición de agresión con la Federación Rusa, con la Unión Soviética, con la Rusia Soviética, ahora con la propia Rusia dirigida por Putin, así que han estado entrenados a lo largo del tiempo, al menos a lo largo del último siglo, en una permanente dinámica de disputa, de conflicto y de agresión, con un actor que, si bien después de la caída del muro tuvo una década y media en donde mostró cierta debilidad, inmediatamente después del regreso de Putin en el 2000 al poder, volvió a tener esa aspiración imperialista, y no solo imperialista, sino de una permanente búsqueda de entrometerse y debilitar al otro Estado. Lituania es el pequeño país, reitero, uno de los tres del Báltico, pero no solo el único de los tres del Báltico, que ha enfrentado y que ha generado alternativas y estrategias para enfrentar a Rusia. Está entrenada en esta dinámica, tiene una sociedad civil valiente y con el coraje suficiente para enfrentar a ese gran actor de 145 millones de habitantes. En parte por eso, pero no solo por eso, ha comenzado una valiente, profunda, conceptualmente importante, geopolíticamente importante relación con Taiwán. Esta relativamente pequeña isla de 23 millones de habitantes, de una democracia liberal sólida, próspera, pujante, innovadora, donde se respetan los derechos humanos, que sufre la agresión de esa dictadura grande. Aquí la similitud es muy impactante, ¿no? Un pequeño país, relativamente pequeño, Taiwán versus China, Lituania versus Rusia, democracias sólidas, prósperas, que respetan los derechos humanos y que se ven agredidos por autocracias o por dictaduras. En un contexto en donde también hay otras similitudes, y es que el resto del mundo, definido como Occidente en parte, como democracias liberales, algunas grandes, pequeñas y medianas, no es que se hagan los desentendidos, pero no tienen esa convicción y esa posición concreta, dura, que se necesita en estos casos. Flirtean, son amigos de cierta forma de neutralidad, que es geopolíticamente inconveniente y moralmente inaceptable. Y en ese sentido es una gran novedad este relacionamiento entre Taiwán y Lituania, que demuestran el coraje que otros no tienen, pero que, en verdad, en estos tiempos difíciles, por ejemplo, con lo que pasa en Afganistán, en este nuevo orden que no sabemos todavía qué nombre tiene, no sabremos qué nombre tiene y cómo repensar el rol de la universalización de los derechos humanos. Pero sí tenemos dos ejemplos que, en un contexto pesimista, nos traen un prudente optimismo.
Paul Feyer, China indiscutiblemente ha tratado de sentar precedentes, imponiéndole castigos a los países que han acercado a Taiwán. Sí. Lo está haciendo ahora con Lituania. Pero ¿cuál es la posición de los principales bloques y países democráticos ante esta imposición arbitraria de China comunista?
¿Cuál es la posición? La posición es de aparente silencio, no hay una reacción contundente para defender, para proteger a Taiwán. Sí hay voces que se han intentado acercar para tratar de advertir por lo menos lo que el imperialismo comunista trata de hacer con algunos países. Taiwán es uno de ellos. Es una batalla absolutamente desigual de un país imperialista con 1.400, 1.500 millones de habitantes contra 23, que no implica que esos 1.500 millones de habitantes estén involucrados en las apetencias políticas de ese poliguro, me refiero a la China comunista, pero sí creo que Taiwán debería ser más atendido por los países democráticos, por los países que saben qué es lo que se siente perderla y luego la han recuperado. Hay una organización de las Naciones Unidas que debería ser bastante más proactiva en esto, debería ser bastante más consciente de lo que está ocurriendo en Taiwán y de la gran pérdida que puede ocurrir, sobre todo teniendo tan cerca lo que está ocurriendo, cerca en términos geográficos y cerca también en términos de tiempo, lo que está ocurriendo con la misma Hong Kong. Y bueno, lo que ha ocurrido durante 60 y tantos años en Cuba, 20 y tantos años en Venezuela, que son países que han sido hincados, digamos, al principio por una Unión Soviética y luego ahora por una China donde se mete hinca y cobra las prebendas que puede dar, que siempre son económicas, pero las cobra después en términos de tú me vas a dar lo que yo quiera que tú me des.
Profesor Isern, muchos analistas perciben de que el mundo no está consciente de los peligros imperialistas de China, como había muchos países que tampoco estaban conscientes de los peligros del imperialismo soviético. La penetración y la influencia, el control que ejercía, llegó a ser bien, bien preocupante para las democracias occidentales. Estamos viendo esa misma ferocidad y agresividad de parte de China. Y yo creo que Lituania está tratando de poner, de colocar alguna alarma, alguna alerta de que aunque es un país pequeño, no se puede doblegar ante esos intentos imperialistas de China comunista. Pero efectivamente yo creo que no hay una conciencia real de lo que es un sistema comunista y mucho más un imperio tomando control del mundo, un imperio que ha ganado un potencial económico extraordinario, que incluso no lo tuvo la Unión Soviética. China es más peligroso porque China tiene el potencial económico para respaldar el potencial militar con una política agresiva de inversiones y de préstamos en el mundo entero. Pasos bien preocupantes, imperialistas totalitarios. Profesor, su valoración sobre esta actitud y este ejemplo de Lituania y qué significa para la humanidad.
Yo creo que la comparación inicial que hace usted entre la Unión Soviética y China supone también que este proceso chino ha aprendido de esa experiencia soviética. Por ejemplo, en nuestra región, en aquello que nosotros denominamos América Latina, durante la Guerra Fría, el comercio con la Unión Soviética era muy pequeño. Ahora eso ha cambiado radicalmente. Ahora China no solo es un actor importante en el comercio regional, sino en muchos casos es el principal actor para el comercio. Y en esa dinámica es bien importante entender que al menos hasta la aparición del COVID, al menos hasta esa aparición en los últimos 20 años, en la región, en aquello que denominamos América Latina, pero también en el mundo, era concreto el beneficio comercial del comercio con China, del incremento de los precios de los bienes exportables, y era difuso el costo político, el costo en derechos humanos, en violación implícita, creciente, paulatina, pero difusa de los derechos humanos que suponía con esa clase de comercio consolidar el poder de Beijing. Yo creo que en un punto el COVID supuso la aparición, la revelación de ese costo tácito de esa relación comercial y geopolítica, ¿no? El mundo, con una creciente dinámica comercial con China, se dio cuenta en un momento que esta aparición de esta pandemia fue tapada, fue opacada por el régimen de Beijing, y al estar tan en contacto en este mundo globalizado, ese beneficio concreto económico se disminuyó, se dispersó, y el costo humano, político y también incluso económico aumentó exponencialmente. Sin embargo, aquello que uno miraba en enero, febrero, marzo, abril del 2020, lo pensaba en aquel momento creciendo, que iba a ser un punto de quiebre e iba a tener consecuencias en la relación de Occidente con estas sociedades cerradas, al final del día, por distintos motivos, no terminó siendo un cambio estructural. Y este es un punto bien importante para notar. Esa sociedad cerrada generó este problema por un accidente humano o por un accidente natural, independientemente, todavía no lo sabemos, podemos sospechar lo que pasó en Wuhan, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se tapó. Lo que sí sabemos es que esta sociedad cerrada generó un problema y no se hizo cargo. Y se diseminó por el mundo. Y también sabemos que esta sociedad cerrada, al reprimir internamente, en parte, resolvió la cuestión. Nuestras sociedades abiertas no pueden, no deben reprimir, cercenar derechos humanos para intentar solucionar esta cuestión, y hubo serios problemas. Al final del día también sabemos que, por ejemplo, las mejores vacunas fueron desarrolladas, fueron innovadas dentro de las sociedades abiertas, y las peores las malas, las opacas, dentro de las sociedades cerradas. Y en ese contexto, sin embargo, vimos cómo hubo, por ejemplo, en nuestra región, una diplomacia de la vacuna explícita, agresiva por parte de China, y no la hubo por parte de los Estados Unidos, teniendo muchas mejores vacunas. Al final del día vemos que aquellos que creían que, por ejemplo, con el COVID se iba a ser un golpe de gracia al capitalismo y eventualmente a la democracia liberal, estaban equivocados. La democracia liberal sobrevive. China tiene problemas más allá que los opaque, que los esconda. Sin embargo, en ese contexto es importante notar, hemos sobrevivido, hemos demostrado cómo somos capaces de innovar, por ejemplo, con mejores vacunas, con mejores mecanismos a partir de un proceso de aprendizaje, de prueba y error. Sin embargo, ha sido un costo muy grande el que nos ha incurrido esta cuestión empezado por China. Y en ese contexto, nuestras sociedades abiertas, las sociedades civiles de nuestras sociedades abiertas, por algún motivo, no han tomado toda la dimensión de lo que ha significado eso que pasó de ser aquel beneficio económico concreto con un costo político difuso antes del COVID, a este costo político en los derechos humanos concreto y un costo económico más difuso que justamente del comercio con China cayó radicalmente como costo y la economía mundial colapsó. Por algún motivo, y hay que no ha resultado en ese punto de quiebre que debió haber sido a partir de la revelación de los enormes problemas que tiene comerciar con este tipo de sociedades cerradas, por un lado tan productivas, pero por otro lado que han afianzado semejante poder y aquel posible beneficio económico concreto que tenía costos políticos difusos, ahora se ha transformado en este tipo de costos económicos y políticos concretos.
Interesante, profesor. Y yo creo que las sociedades occidentales, democráticas y libres, saben que lo que hacen es correcto, que lo que hacen es acorde a derecho, a justicia, a libertad, y que no tienen necesidad de promocionarlo porque tienen su valor propio y sus pueblos, sus países lo aprecian. Los que tienen necesidad de promocionarlo son los países totalitarios que viven a base del engaño, de la mentira, abusadores de derechos humanos en sus países y tienen necesidad de ganar adeptos en el exterior. Lo que usted mencionó con respecto al COVID y las vacunas, lo vivimos nosotros en el caso de Cuba. El régimen castrista estuvo promocionando sus famosos candidatos vacunales, que en definitiva nunca llegaron a tener aprobación, han estado en proceso de ensayo clínico. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que han tenido que comprar vacunas en China, porque las vacunas de ellos no funcionaban. Y ya había países pidiéndole, incluso medios de prensa internacionales democráticos, alabando al modelo castrista de Cuba y hablando sobre la maravilla de su sistema de salud, etcétera, etcétera. Y ahí tienen el desastre. En Cuba lo que se está viviendo es una hecatombe en términos sanitarios y de salud, porque empezaron a usar un candidato vacunal como si fuera una vacuna, que no lo era. Vamos a entrar en el tema que nos incumbe en el día de hoy, y es la agresividad de China en esta región, especialmente hacia Taiwán. Desde que llegó al poder, o sea, desde que ganó las elecciones presidenciales en el año 2016, el Partido Progresista Democrático de la presidenta Tsai Ing-wen ha estado sometida a una presión constante y agresividad de China. Una agresividad que ya incluso lo hemos visto en los medios informativos de agresiones navales y aéreas que ya se han traspasado a las zonas de seguridad nacional de Taiwán. O sea, una agresividad peligrosísima que puede en cualquier momento estallar en un conflicto armado. ¿Cuáles las preocupaciones estas que hay ya sobre esta situación, no solamente en Estados Unidos? Ahora entró Japón también dentro de este escenario de preocupación por esa agresividad de China. ¿Cuál es su evaluación con respecto a esta agresividad china?
Don Luis, creo, me da la impresión que el contexto internacional está sintiendo a un Estados Unidos con una administración muy débil. Por lo tanto, me da la impresión que Japón está poniendo sus barbas en remojo ante lo que podría ocurrir en la región, toda vez que China ha anunciado que ya está lista en cualquier momento, cuando ellos de hecho lo decidan, para tomar Taiwán y para poder repeler cualquier tipo de acción que desde Taiwán pudiese ver en forma de defensa de parte de cualquiera que también quiera defender a Taiwán. Japón está viendo esto, está viendo, me da la impresión, una administración en los Estados Unidos débil y está empezando, como quien dice, a tomar decisiones propias porque no sabe por dónde va. De hecho, el presidente Biden tiene absolutamente abandonado América Latina. La administración Biden ha tomado con una lentitud pasmosa lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Cuba desde el 11 de julio. Se ha convertido en un acto retórico de muy poca ayuda, si no es por la divulgación que han hecho los congresistas cubanoamericanos. Y ahí sí tenemos que ser justos y tenemos que decir que ha sido una actividad bipartidista. No tiene realmente un interés político dentro de los Estados Unidos lo que están haciendo los congresistas estadounidenses, lo están haciendo realmente porque están escuchando el grito del reclamo de libertad que tiene la sociedad civil cubana. Yo creo que China, como le digo, está preparada, dice estarlo por lo menos. Ahora, estos sistemas siempre se manejan en términos muy alejados para su toma de decisiones. Por un lado, intentan el engaño a través del uso de las necesidades y las esperanzas de las personas. China dice que con su vacuna va a resolver el problema de todos, intenta comprometer, digamos, intenciones a quienes China pudiese enviarle esta famosa vacuna, vacuna que llega a un 50% de efectividad, tal vez un 60, versus un 94 o 95 que tienen las otras vacunas. Hay que siempre poner de relieve que las otras vacunas de las que hablaba el profesor Isern efectivamente son desarrolladas por países que siempre han buscado proteger a sus ciudadanos. Inglaterra siempre ha ido a buscar a sus ciudadanos a todas partes. Donde haya un inglés, lo van y lo buscan y lo rescatan. O un miembro del Commonwealth, inclusive. Estados Unidos igual. Alemania igual. Son países que protegen a sus ciudadanos. Los israelíes igual, van, los buscan, donde sea. Esta gente no. Los soviéticos siempre hablaron del costo social. Cuba siempre habló del costo social en términos de las personas que morían en favor de la revolución. Los ponían como héroes, pero se morían igual. China hace lo mismo. A China no le importa mucho la vida y compromete países completos a cambio de una atención a sus necesidades o inclusive a sus esperanzas. Y América Latina, desafortunadamente, don Luis, profesor Isern, yo creo que cae en esa tentación. Cuando, por ejemplo, llega una China y pregunta en un país cualquiera de los nuestros, digo, de América Latina, donde se necesita un puente, se necesita un tren, se necesita una infraestructura, un hospital, qué sé yo, algo para atender. Y dice, bueno, aquí estoy yo, aquí está China. ¿Cuánto te han cotizado ese hospital o ese puente o ese tren? Bueno, lo hemos buscado con los franceses, lo hemos buscado con los brasileños, lo hemos buscado en el 6.500, 7.000 millones, ya. ¿Y cuánto quieres pagar por ese tren o ese hospital o lo que sea, esa infraestructura que hay que construir? Bueno, tenemos un presupuesto de 2.500. Trato hecho. China te lo hace por 2.500. Luego de eso, que ya lo estamos empezando a ver en algunos países, inclusive de África, cuando ese país de África, esa economía débil, no puede honrar, o a lo mejor incluso hasta también honrándolo, pero sacándole en cara el favor, empieza China a pedir favores adicionales. Y nosotros en Chile lo hemos visto. El embajador de China en Chile opina sobre política local, sobre política chilena, cosa que no puede ser. Eso no puede ocurrir. Apoyado por este mismo embajador de China, el embajador de Cuba va al sur de Chile a reunirse con las comunidades más violentas de este conflicto que hay en el sur de Chile con el pueblo mapuche, con la etnia mapuche, que realmente no es con la etnia mapuche, sino con unos alzados en armas que dicen representarla, pero que no la representan. Un grupo colectivo, tipo los colectivos venezolanos, de hecho, muy bien entrenados por FARC y ELN de Colombia, ¿no? Y por supuesto, respaldado por Cuba, porque por eso el embajador de Cuba va. Entonces, hay que tener muy claro qué es realmente y cuál es la oferta real y quiénes ya se han ido dando cuenta. Y ahí es donde está el punto clave y fundamental de lo que el profesor Isern acaba de explicar. Esto lo vamos a ver. Hay quienes ya lo entendemos, quienes ya lo hemos notado, pero desafortunadamente hay quienes no. Y lo vamos a empezar a ver cuando haya esa cobranza, como ya la ha habido en África, donde un país de estos no pudo cumplir con un favor que hizo China, y China ya le pidió terreno para la instalación de un recinto militar. Y lo mismo, si no está pasando ya, va a empezar a pasar en nuestra América Latina, que capaz que puede tener un poquito más de capacidad de pago, pero no por mucho tiempo más, sobre todo en países que están entrando en este círculo de la no creencia en la productividad, que simplemente se han enamorado de sistemas que depredan. Venezuela es un país que no produce absolutamente nada, de los 4.5 millones, 5 millones de barriles de petróleo que debería estar produciendo, no produce ni 600.000, donde también han involucrado al narco, que produce tal vez más billete y menos rastreable. China ve eso, sí, y mira por otro lado. Y hace negocio, sigue haciendo negocio y sigue comprando favores. Ahora lo va a hacer con Afganistán también, don Luis, profesor Isen. Lo va a hacer, ya dijo que va a hacer negocio y también va a mirar para otro lado mientras mueren niños, mueren mujeres, mientras los derechos son todos secuestrados nuevamente y mientras un país pierde totalmente sus derechos, nuevamente, y desafortunadamente lo tengo que hacer así, ante una aparente administración de los Estados Unidos que está llamado a hacer el equilibrio, digamos, en términos de democracia y libertad para el mundo, no el policía, sino el ejemplo de cómo se debería hacer, pero con una administración extremadamente débil, y vaya usted a saber con qué compromiso.
Felicidades para Freedom Synergy Radio por este tipo de programación tan valiosa para el mundo actual.
Y de esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de presentarlo, les agradece su atención y los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento Británico está subdividido en otros 4 decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la 5ª y 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.